Y vamos a orar, Él nos va a compartir en esta mañana la palabra del Señor y vamos a bendecirlo, vamos a orar por Él. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa y dulce presencia, Señor, que nos das. Y Padre, queremos bendecir a Benjamín y a Julia. Y Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra, a través de Él, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, Raúl. Qué bendición y qué bendición poder estar en la casa de Dios y poder estar en su presencia. Y me da mucho gusto, y pastores Raúl y Carlita, gracias de veras por recibirnos en esta congregación, por su atenta invitación y a todo el equipo pastoral de esta congregación. Quiero mencionarles, el pastor Raúl estaba mencionando acerca que la presencia de Dios se mueve porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El día de hoy hemos estado adorando al Señor, su presencia está en este lugar. Y precisamente antes de iniciar, yo quisiera dar una palabra que el Señor me puso en mi corazón antes de iniciar, pero estas palabras son para sus pastores y para todo el equipo pastoral. Y quiero decirles de parte de Dios que el Señor les dice: por cuanto ustedes han dispuesto su corazón a buscarme y le han dicho al Señor sí, no le han dicho después sí, por eso el Señor ha puesto su gracia y su favor en esta congregación y en ustedes. Y Dios empieza en este tiempo una nueva temporada en esta congregación y en esta reunión y en esta iglesia. Dice el Señor que el Señor pone una gracia, un favor sobre esta iglesia, que esta iglesia viene una cosecha grande. Una cosecha. Aún la escuela bíblica de vacaciones tiene como lema la cosecha. Eso no es una casualidad. Viene una cosecha grande. Los campos están blancos para la siega desde hace mucho, pero viene la cosecha. Y ustedes, y van a venir personas del norte, del sur, del este y del oeste, vienen a esta congregación. Y esta congregación, dentro de poco, si no llegan temprano, no van a poder entrar. Y bien, va a llegar un momento que va a haber varias reuniones, porque por la saturación de las personas que vienen a llenarse, dice el Señor. Por eso prepárense y van a ver la gracia de Dios y cosas tremendas, restauraciones, milagros, sanidades, prodigios, porque yo tengo mi mano sobre ustedes y sobre esta congregación. Así dice el Señor. Reciban esa palabra de parte de Dios. Wow. Qué hermoso de veras cuando tenemos una iglesia relevante, no una mera tradición, una costumbre, una rutina, que es una iglesia relevante. Gracias a Dios por los eventos que se hacen en esta congregación. ¿Y para qué se hacen? No para mantenerlos ocupados a cada uno de ustedes, sino para producir un fruto, para edificar, para levantar. ¿Por qué razón? Porque precisamente Dios quiere hacer de nuestras vidas unas vidas que hacen la diferencia, unas vidas con propósito. Ninguno de nosotros somos una casualidad, somos nada más un accidente. Ninguno de nosotros, cada uno de nosotros fuimos creados por Dios específicamente con un propósito. Hay veces que creemos que nuestra vida es completa o puede ser suficiente tratando de alcanzar pues un buen matrimonio o una buena familia, buena situación en el trabajo o económica, y eso es todo. Y si tú has pensado eso y si has logrado algunas de estas cosas, te has dado cuenta que lo has logrado y todavía no estás satisfecho. En eso no consiste nuestra vida, porque nuestra vida fue creada por Dios y para Dios. ¿Y qué significa eso? Que hemos sido llamados para tener vidas significativas y que hacen un impacto en una generación que necesita de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios, y cada uno de nosotros, Dios ha puesto diferentes dones, talentos, habilidades, cosas preciosas, cosas que yo puedo ser bueno para algunas cosas, pero estoy seguro que para muchas cosas de lo que ustedes hacen, mis respetos y gracias a Dios por esos dones y talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero precisamente todo esto es porque Dios quiere primeramente alcanzarnos a nosotros y a través de nosotros ahora servirle a Él, servirle y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Por eso el día de hoy, no importa qué edad tengas, si eres joven, si eres adulto, si eres de edad avanzada, no importa, si tú tienes vida, la razón que todavía tenemos vida es porque todavía Dios no ha terminado con ninguno de nosotros y porque Dios quiere que tú y yo hagamos algo. Escúchame, es mucho más allá que venir a una reunión de iglesia. Mucho más allá de venir a sentarse, a escuchar, a estar un momento, de sentir paz. Ay, qué bonito estuvo la reunión. Ay, me llenó. Qué bonito. Eso es bueno, sí, eso es importante, esencial para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Pero te voy a decir algo: tú y yo no vivimos en este lugar, en este templo, vivimos en nuestras casas. Vivimos y tenemos un trabajo, tenemos diferentes cosas que hacemos. Y Dios quiere que tú y yo seamos cristianos, no cristianos de domingo, sino el día de hoy hablamos de trabajos. Y tienes un trabajo de medio tiempo, de tiempo completo, eres dueño de tu negocio. ¿Cuál es tu posición? ¿Eres contratista? ¿Te están contratando? Quiero decir, hay muchos cristianos de domingo, pero el Dios nos está llamando que seamos cristianos de tiempo completo. ¿Qué significa? Aquí afuera. Y la mayor parte del tiempo nos la pasamos afuera. Entonces, si nuestro cristianismo nada más es aquí, de nada sirve. Dios nos ha llamado y Dios tiene algo para nosotros. Y Dios nos está posicionando a cada uno de nosotros para tener vidas relevantes, vidas significativas, vidas que hacen un impacto en medio de nuestra sociedad. Para eso, y precisamente hay algunas veces que me he tocado con personas que dicen: sí, pero no estoy calificado. Sí, es que yo no tengo estudios bíblicos. No, pero tú no conoces mi pasado. He cometido tantos errores. Es que, y empezamos a decir: es que esto, la excusa, el pretexto o lo que nosotros hemos creído que nos quita completamente. Pero el día de hoy yo te quiero hablar precisamente de, y el tema de esta plática que quiero compartir con ustedes es una vida haciendo la diferencia. ¿Cuál es esa vida? La tuya. Dios quiere darte una vida que hace la diferencia en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en nuestra sociedad. El Señor quiere. De veras, cuando uno está en la escuela y se habla de en high school o en otros, y se dice: ah, los estudiantes más populares y los más conocidos. Sí, pero pues yo no soy tan popular. Lo vemos y dicen: no, pero yo no me gustaría ser así. Pero en el profundo, qué bonito es poder ser reconocido, poder ser popular. ¿Por qué? Porque algo están haciendo que los saca del medio de todos. Dios quiere a cada uno de nosotros sacarnos de ese medio ambiente y hacernos personas significativas, personas que precisamente hacemos un impacto en medio de nuestra sociedad. Y por eso es este mensaje: una vida haciendo la diferencia. Y yo te quiero hablar acerca de un personaje que nunca quizás se hubiera imaginado, ni tú ni yo, que pudiera tener una vida significativa. Yo quiero que me acompañes al libro de Josué, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y dice desde el verso 1, lo pueden ver aquí en las pantallas. Y dice de esta forma: Josué, hijo de Nun, envió desde Sión 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ellos los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Gloria al Señor, que el Señor bendiga su palabra. Y no hay ninguna escritura por accidente tampoco. Aquí Dios se está preparando de llevar al pueblo de Israel a esta tierra que Él les había prometido, esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra que iban a tomar en posesión, la tierra de Canaán. Habían venido de Israel después de, perdón, de Egipto después de más de 400 años de esclavitud, y habían pasado 40 años en el desierto, y entonces ya iban a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra de Canaán, para eso, para tomar en posesión. Y entonces lo que se hace es de que se mandan a 12 espías para recorrer la región, para ver cómo estaba. Y fueron y recorrieron, y a la ciudad, la única ciudad que se menciona en la palabra de Dios, que llegaron los espías, dice que todos los recorrieron, pero en esa ciudad, en la ciudad de Jericó, entraron en la ciudad. Y no tan solo entraron en la ciudad, sino que llegaron a un lugar, pues un poquito que para nosotros sería difícil de entender. Fue a un lugar, era un negocio que tenía una persona, se llamaba esta mujer Rahab, y le dicen Rahab la ramera. Era una prostituta. Y uno dice: wow, el pueblo de Dios, los doce, van a un, y él ya tenía un negocio de prostitución, se puede decir. Entonces, ahora quiero decirte, Jericó era un lugar pagano. La prostitución no estaba considerado en ese tiempo ilegal, era completamente legal, era un negocio. Tenía su motel, Rahab, y llegan los espías y se quedan en la casa de esa mujer. Y precisamente, se podía haber hecho muchas cosas, pero ¿por qué llegaron a la casa de esa mujer, de Rahab? Una persona, ahora en nuestros estándares, que es completamente pues mal visto. Entonces, aunque ellos no hayan hecho mal, pero el quedarse en un motel de esa reputación, bueno, con la, pues no es muy agradable. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y precisamente por tres cosas que te quiero mencionar referente a esta historia. Número uno es esto: Rahab, que habla que es la ramera o esta mujer prostituta, pues tenía un mal pasado. Tenía un mal pasado, mira lo que tenía un mal pasado. ¿Por qué? Porque a lo que ella se dedicaba, tenía cosas que ella había hecho que quizás indiscutiblemente no estaban correcto para ese Dios puro, para ese Dios santo, para ese Dios verdadero. Pero el Señor lleva a estos espías y se quedan en la casa de esta mujer con un pasado difícil, un pasado pues no muy bueno. Y hay algunas veces que no nos creemos dignos de estar en la presencia de Dios, porque muchas veces decimos: es que mi pasado no ha sido tan bueno, es que mi pasado quizás he cometido muchos errores, he cometido malas decisiones, es que ya no voy a poder seguir adelante. Hace un tiempo, dos jóvenes de mi congregación, pues se hicieron novios, y después de hacerse novios, este joven tenía en su corazón de que yo quiero servir al Señor, yo quiero servir al Señor, yo quiero dedicarme al Señor. Y luego pues se hicieron novios, y después pues la muchacha quedó embarazada. Y entonces, y ahora pues cambiaron todos los planes, cambiaron toda la situación, y ahora pues a casarse. Y recuerdo que este joven decía: es que me he equivocado. Yo, y tengo en mi corazón que quiero servir al Señor, pero ya no puedo. Ahora tengo una familia, ahora tengo muchas cosas. Y quiero decirles la historia, un poquito más para allá. Si se casaron, yo los casé. Y después de casarlos, estuvieron viviendo juntos, pero había comenzado la relación mal. Ya ahorita, después solamente duraron un año juntos, y después de eso se divorciaron. Y ahora ella está viviendo en unión libre con otra persona, y precisamente hace la semana pasada acaba de tener su segundo hijo de la segunda persona. Estoy hablando de historias reales. Y esto no es nada nuevo, esto es lo que pasa en nuestro diario vivir, en nuestra sociedad. Y este joven me decía: no puedo hacer nada, tengo un pasado, he cometido errores. Y la pregunta es: ¿hay alguien que no ha cometido errores? Todos tenemos un pasado. Vemos aquí una mujer que tenía un pasado, que tenía una vida. Una vida, o sea, el día de hoy nosotros le diríamos sería una mujer de la vida alegre. Pero en la palabra de Dios está lleno de personas que tenían un pasado. Y una de ellas que les quiero también comentar era de Pablo. Antes de que se llamara Pablo, se llamaba Saulo. ¿Y qué hizo Saulo con su vida? Pues se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Aún estuvo a los pies cuando se estaba apedreando, y en el primer mártir de la iglesia cristiana, a Esteban, cuando se le estaba apedreando, sus vestidos y todo lo pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Él estaba presenciando, él estaba persiguiendo, él estaba poniendo en la cárcel, quizás en algunos momentos aún matando por su causa. Ese era el pasado. El pasado de Pablo, ese era también la vida de esta mujer Rahab. Por eso tú y yo, cualquiera que ha sido nuestra vida, uno puede decir: sí, pero he cometido esto. ¿Y por qué llegaron esos espías a la casa de Rahab la ramera? ¿Por qué no fueron a otro lugar? ¿Eso fue un accidente? No. ¿Por qué el día de hoy tú estás aquí en esta iglesia? ¿Por qué el día de hoy tú estás escuchando este mensaje? ¿Porque es un accidente? No. Porque Dios quiere que escuches que no importa que tengamos un mal pasado, como quiera Dios está tocando nuestras vidas. Y mira lo que este Pablo, con ese mal pasado, con esa vida anterior, con esos errores que él cometió, mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Y aquí dice Filipenses 3:13: hermanos, fíjate, le está hablando Pablo a la iglesia de Filipos, y el día de hoy Pablo le está hablando a la iglesia de Oasis, aquí en Far, Texas. Y le dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Pablo a su pasado? ¿Qué hizo Pablo? Dice esto: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que el Señor el día de hoy te está diciendo a través de este pasaje? A pesar de cada cosa que hemos hecho en el pasado, tenemos que tomar la decisión: voy a olvidar lo que está atrás y ahora voy a extenderme para el futuro, para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este próximo tiempo. Dale un aplauso de gratitud del Señor. El Señor es bueno. De veras, el Dios es el Dios de esperanza. Jesús hizo cosas que fueron revolucionarias, cosas que alcanzando a personas que entre comillas eran eran personas que no se tenía que hablar. Jesús alcanzó a los leprosos, que los leprosos no podían ser tocados. Él los tocó y no lo tan solo los tocó, los sanó. Con la mujer samaritana que había tenido 5 esposos y con el que vivía no era su esposo, el Señor Jesús habló. Tenía esperanza. Por eso quiero mencionarte, el día de hoy, no importa cómo ha sido tu vida, si estás aquí por algo, el Señor te trajo para decirte que aún a pesar de todos tus errores, no te estoy diciendo que lo que has hecho o no está bien. No, pueden ser errores y completamente. Pero aún a pesar de eso, hay una esperanza en el Señor. Y el Señor dice: olvidando lo que está atrás, ahora me extiendo hacia adelante. Ahora no importa qué es lo que ha pasado en tu pasado, enfermedades, tragedias en tu vida, situaciones que quizás te han afectado en una forma tremenda. El día de hoy el Señor nos sigue diciendo: olvida lo que está atrás y vamos a extendernos hacia adelante. Amén. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Lo bueno que no termina la historia ahí. Rahab tuvo un mal pasado, pero número 2, Rahab tuvo un gran futuro. Un gran futuro. Quiero que vamos a seguir leyendo esta porción de la escritura de Josué. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Josué 2:8 dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y que lo habéis hecho, y que le habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer, quiero decirte, en ese momento, ella recibió a Cristo en su corazón. Porque la palabra de Dios dice esto: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí ella estaba diciendo, no los espías, ella misma estaba diciendo: hemos oído lo que Jehová tu Dios ha hecho con ustedes, cómo los ha sacado de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo destruyeron a los reyes amorreos. Y dice: y esta tierra es de ustedes, en otras palabras. Y el corazón de todos ha desfallecido. Y dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él reconoció el poder de Dios. Él reconoció a Dios. Ella reconoció a Dios. Cuando eso sucede, el mal pasado, ahora comienza una nueva vida, comienza una esperanza. Cuando Cristo entra a nuestras vidas, nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, ahora precisamente hay una vida nueva, una esperanza nueva, algo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Y quiero decirte, toda la nación, ahí Jericó, todos habían desfallecido. Pero la única que estaba reconociendo y confesando el nombre de Dios era Rahab. Los demás tenían miedo. Acuérdate de Adán cuando pecó, tuvo miedo y se alejó del Señor. Ella tenía miedo, pero recibió a los espías, los protegió. Ella recibió al Señor y cambió la historia de la vida de Rahab. Cambió la historia a tal grado que la historia de la vida de esta mujer se menciona en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a Hebreos 11:31. El capítulo de 11 de Hebreos se le llama la historia de los héroes de la fe, porque nos hace en la lectura de este pasaje, de todo el capítulo de 11 de Hebreos, nos habla de Abraham y nos habla de los grandes hombres de fe. Pues entre esos héroes de la fe, una persona que nadie se hubiera esperado, Rahab la ramera. Rahab con ese pasado difícil, ahí estaba. Y en Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero dice, ¿qué sucedió con Rahab? ¿Cuál había sido la diferencia? Y dice, por la fe, porque creyó Rahab, porque recibió, porque creyó en ese Dios de Israel, ese Dios grande y poderoso, ese Dios vivo, ese Dios real. Cuando ella creyó por fe, entonces, y otra cosa, cuando creyó, porque una vez uno puede decir creo, le preguntamos a muchas personas, ¿crees en Jesucristo? Sí, yo creo. ¿Cómo sabemos que ella creyó? Y dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella hizo algo para confirmar su fe. ¿Qué fue lo que hizo? Aceptó a los espías, los recibió, los guardó. Te voy a decir, cuando creemos en Dios, hacemos algo. Trae eso obediencia. Santiago 2:25 dice de esta manera. Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El escritor del libro de Santiago menciona: la fe sin obras es muerta. Amén. O sea, no tan solo, si tengo fe, siempre la fe va a estar acompañado con algo que tengo que hacer. Amén. Entonces, la fe sin obras es muerta. Por eso lo menciona. Y aquí dice, ¿cómo se demuestra la fe de Rahab? Que ella creyó en Dios, hizo algo para Dios. ¿Y qué hizo? Guardó a los espías, los protegió. Hizo algo para precisamente esa mujer. Pues uno decía, ¿qué puede hacer esa mujer? Pero esa mujer hizo algo, creyó e hizo algo. Te voy a decir algo, si tú vienes a la iglesia y tú dices, yo creo en Cristo, pero tu vida sigue siendo la misma, tu diario vivir, tu vida cotidiana, tus hábitos, todo sigue igual, quiero decirte algo, no es cierto que has creído. O tu creencia es una forma histórica, pero creer en Dios, recibir a Cristo, cambia, modifica tu forma de vivir. aquí cambió la forma de vivir. Ella creyó e hizo algo para Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Guardó a los espías, los protegió, habló bien, habló de ellos. Entonces te voy a decir, Rahab tuvo un gran futuro. Si tú y yo, aún a pesar de los errores que hemos cometido, pero si nosotros recibimos a Cristo, si el Señor viene a nuestras vidas, de veras ahí comienza una nueva vida. Y así, si esta mujer tuvo un gran futuro, cada uno de nosotros tenemos un excelente futuro en las manos de Dios. Dale un fuerte aplauso de gratitud, de veras. Y otra cosa, si Rahab hizo algo para el Señor, tú y yo también podemos hacer algo por el Señor. Y si tenemos vida, el Señor quiere que hagamos algo para Él. Y la tercera cosa que te quiero mencionar acerca de ella es esto: que Rahab cumplió su propósito. Muchas veces decimos, puede haber vida. Ayer estábamos platicando con los pastores acerca de personas que aparentemente tienen vidas exitosas, que son riquísimos a nivel económico, o sea, tienen, o sea, mucho dinero y tienen muchas cosas y han logrado bastantes cosas, pero muchas veces su vida familiar es un desastre. Es un desastre. Viven en tantas dificultades, en tantos problemas. Entonces, aparentemente, el éxito que se le puede llamar al mundo, puede haber un éxito económico, pero sus vidas destruidas, personas solas, personas afectadas. Entonces, por eso te estoy mencionando Rahab, siendo una ramera, Rahab cumplió el propósito que Dios tenía para ella. ¿Y cuál era el propósito? ¿Nada más salvar a los espías? ¿Ese era el propósito que Dios tenía para Rahab? No. No. Y mira lo que dice. Lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 versos 5 y 6. Dice de esta forma: Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. De veras, aquí vemos que Rahab, yo imagino que siendo en la clase de vida que ella tenía, me imagino de niña que hubiera pensado: cuando sea grande quiero ser ramera. ¿Ustedes creen que alguna vez ella soñó de niña que cuando fuera grande quisiera ser ramera? No. Lo más probable, pues cuando sea grande, pues yo me quiero casar. Yo me quiero casar bien. Aparte de todo lo que haga, yo quiero tener hijos. Yo quiero tener nietos. Y la Biblia dice de que, pues era ramera. ¿Estaba casada? No. Y uno dice, ¿quién puede querer a una ramera? Nadie. Pero cuando ella creyó, cuando ella recibió a los espías, cuando ella creyó, cambió la historia de su vida. Y aquí dice de que entonces sí se casó. ¿Y con quién se casó? Con una persona que se llamaba Salmón. Y uno dice, ya algunos ya están pensando en comida, ¿verdad? Entonces, ay, salmoncito sabroso. Con Salmón se casó. Y luego dice esto: que tuvieron hijos. Y el hijo de Salmón y Rahab, la ramera, se casó con un libro de la Biblia, que es Ruth. Wow, porque ellos tuvieron a Obed. Y Obed se casó con Ruth, que Ruth tampoco no era una israelita, era una moabita. Y de ellos sigue la descendencia y viene el rey David. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ellos viene la descendencia y se levanta el rey de reyes y señor de señores, el Señor y Salvador Jesucristo, que vino de una mujer de mala reputación, pero que el Señor la levantó, el Señor la trajo, y ahora esa mujer fue en el orden, en el árbol genealógico para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la diferencia que Dios hace con personas. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Qué tremendo de esa mujer que no iba a pasar nada. Esa mujer que estaba ahí y que si ahí hubiera estado, ella hubiera perdido la vida. Pero ella que hizo, creyó en ese Dios de salvación y cambió la historia de su vida. Y no era nada más para salvarle la vida, ya la hice. Ya la hice, ya me salvaron la vida. No era tan solo eso. No es la vida cuando tú recibes a Cristo. No es la que, ay, ya para que Cristo me haya salvado. Gloria al Señor. Ya gracias, Señor, porque tú estás borrando mi pasado. Porque estás borrando todos mis errores. Gracias, Señor. Pero esa Rahab tenía sueños. Y como ahorita les decía, quizás sus sueños era casarse o tener una familia. Pero ¿sabes qué? El Señor cumplió esos sueños y más. Con Cristo, ahora se van a cumplir sueños en tu vida y más. Se va a cumplir ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor lo va a hacer. El Señor va a cumplir eso. Y mira lo que dice en Josué capítulo 2, versos 17 y 18. Dice esto. Y ellos le dijeron, nosotros, están hablando de los espías, le dijeron a Rahab, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Reúne, y si están en tu casa, cuando nosotros vengamos, todos van a ser destruidos, pero tú vas a ser salvo. ¿Y cuál es la señal de salvación? Ese cordón de grana. Ese cordón era, y la grana es de un color rojo, un color vivo. ¿Y de qué te recuerda eso en Isaías capítulo 1? Dice esto: he aquí estamos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que hace el Señor. Pero ¿qué estaba hablando? Esa señal, ese cordón, ¿qué significa? Significa la sangre de Cristo. Significa la sangre del Cordero. Aún en Israel, en la décima plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el Señor dijo que se sacrificara a un cordero y que la sangre de ese cordero se pusiera en los postes, en el dintel de la puerta. Y cuando se vio la sangre, ellos fueron sanos, ellos fueron libres. Ahora Rahab y su casa, ve y trae a todos los de tu casa, y si están contigo, van a vivir. Y van a vivir. Y el día de hoy es lo que el Señor te dice: la sangre de Cristo, día de hoy, en el año 2019, todavía tiene poder para salvarte a ti y salvar tu casa y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Dale un aplauso de gratitud al Señor. termino con este pasaje, Jeremías 29:11, es un pasaje muy conocido, quizás algunos se lo sepan de memoria, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene pensamiento y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y que ese plan comienza así cuando, después del pasado que tuvo Rahab, ella creyó en Dios. Pero no tan solo creyó en Dios, hizo algo para Dios. El día de hoy, si tú estás aquí, probablemente ya has creído en Dios. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Ahora Dios quiere cumplir el propósito que Él diseñó para cada uno de nosotros. ¿Eso qué significa? Él tiene algo que tú y yo, Él quiere que hagamos. Esto es más allá de nuestro matrimonio. Esto es más allá de nuestra familia. Esto es más allá de nuestro trabajo. Esto es más allá. El Señor quiere que le sirvamos. Que le sirvamos, que hagamos algo, que no nos quedemos sin hacer nada. Precisamente Dios ha transformado nuestras vidas, que ha cambiado el rumbo de nuestras vidas, y ahora es importante servirle al Señor. Porque de lo que es, nuestras vidas habían estado paradas. Hay tantas personas el día de hoy, no importa la edad cronológica que puedan tener, que tienen vidas que miserables o unas vidas extremadamente mediocres. La palabra mediocre, a medias viven. Nuestras vidas tienen que ser vidas apasionadas, que servimos a ese Dios que nos ha salvado, que ha tenido misericordia de nosotros, que nos has levantado del muladar o de donde andábamos. Y ahora Él tiene un plan para cada uno de nosotros, que ahora Él quiere que tú y yo caminemos en ese plan. Y muchas veces, sí, pero yo tengo este sueño. Qué bueno que lo tengas. Qué bueno que lo tengas. Pero de ese sueño el Señor lo va a mejorar. Estoy seguro que Rahab tenía el sueño de casarse, pero nunca hubiera imaginado que iba a ser la bisabuelita del rey David, o la tatarabuelita. Nunca se hubiera imaginado, y que a través de ella iba a estar, era la descendencia por la cual iba a venir Jesús. Fíjate esto, el lugar tan importante que el Señor le da. Imagínate cuando Rahab murió y llegó al seno de Abraham, porque antes de que el Señor Jesús llegara, muriera, cualquier persona que moría llegaba al seno de Abraham. Era un lugar de espera hasta que el Señor Jesús vino y llevó cautiva la cautividad. Y ahora, si tú y yo morimos, vamos a la presencia de Dios en el cielo, donde Él está. Pero en la antigüedad se iba al seno de Abraham. Eso lo menciona la palabra de Dios. Imagínate cuando llegó Rahab y que ve a Abraham, Isaac, a Jacob, a esos grandes patriarcas, a esos hombres, que ve a Moisés y que ve a todas esas personas. Ya llega Rahab. ¿Y tú qué hiciste, Rahab? Pues nada, nada más que a través de mí viene el Mesías, viene el Salvador. ¡Wow! Dale un aplauso de gratitud al Señor. Este es un mensaje de esperanza. Y la esperanza es que tú y yo tenemos esperanza en el Señor. Y que el Señor quiere que hagamos algo. Por eso, cualquier cosa que hagamos, si estás trabajando, yo no te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo y vente y te plantes en la iglesia para servir en la iglesia o para trabajar aquí en la iglesia. No, en donde quiera que tú estás, sírvele al Señor. Que ahora tu trabajo sea: Señor, este no es mi trabajo, ahora yo te voy a servir en este trabajo. Y voy a servir a todos los que yo trabajo. Y Señor, muéstrame tu propósito. Y yo quiero, en donde quiera que esté, ahora vivo para ti. porque tú diste tu vida por mí. Y porque así como fue salvada Rahab, ahora el Señor me salvó a mí. Y te voy a decir esto. Y si el Señor te ha salvado a ti y tú dices, sí, pero mi casa todavía es un desastre, hay buena esperanza, porque el Señor no tan solo salvó a Rahab, sino a toda su casa. Y la bendición viene no tan solo sobre ti, sino toda tu casa. Nada más tráelos contigo, tráelos y cúbrelos para, con ese cordón de grana, cúbrelos con la sangre de Cristo, y vas a ver que ellos también van a ser salvos y ellos van a servir al Señor. En esta hora yo te quiero hacer esta pregunta, que son dos preguntas. ¿Realmente, realmente le has creído en Jesús? Más que una religión, más que a una membresía, que yo pertenezco a esta iglesia. Qué bueno que puedes pertenecer, pero ¿realmente crees en el Señor? ¿Y por qué te estoy haciendo esa pregunta? Y algunos quizás se puedan sentir ofendidos. Usted no sabe, yo tengo muchos años. Sí, puede ser que tengas muchos años, pero ¿cómo sabemos que hemos creído? No por la asistencia, sino creemos. Sabemos que hemos creído si hacemos algo para el Señor. Porque creo en Él, ahora yo hago algo para Él. Yo le sirvo. Te voy a decir, creo que esto se los he contado en el pasado. Y por 15 años, mis primeros 15 años de mi vida, yo fui a la iglesia como niño, como adolescente, y participé de todas las enseñanzas. Memoricé los nombres de los libros de la Biblia, memoricé capítulos enteros de la Biblia, me gané tantos regalos, Biblias en esgrima bíblica y diferentes cosas. Y hice todas esas cosas y yo no había recibido a Cristo en mi corazón. Todavía no conocía a Dios. Todavía venía a la iglesia y venía a la fuerza, porque nada más venía para cumplir. Pero a los 15 años eso cambió, cuando por fin pude recibir a Cristo y caí de rodillas llorando, porque vi mi pecado, vi mi suciedad y le empecé a pedir perdón al Señor con todo mi corazón. Yo le doy gracias a Dios. Y por eso nunca se me va a olvidar, y lo voy a decir, el 4 de febrero de 1974 a las 8:30 de la noche en la calle Washington Escobedo, en la iglesia metodista La Trinidad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ahí cambió la historia de la vida mía. Porque ahí pude creer en el Señor Jesús y cambió completamente. Y después de eso, ¿cómo supe que cambió? Porque ahora, fíjate esto, mi sueño en ese tiempo era poder alcanzar a llegar a ser médico. Y entonces yo recibí a Cristo y continué en esa dirección. Y me convertí en México, en médico. Comencé a trabajar como tal. Y luego, trabajando como tal, ya se cumplió mi sueño. Sí, ya se cumplió, pero el Señor tenía ese sueño y más. Y el Señor pone para que vaya a una escuela bíblica que se llama Cristo para las Naciones, en la ciudad de Dallas, Texas. Y yo creía, bueno, voy a estudiar en la escuela. Ok, Señor, voy a estudiar y voy a prepararme ahora para servirte como médico misionero. Y voy para allá. Y estoy allá. Y de repente estoy allá y viene una persona y me dice: oye, el Señor me dijo que te dijera que el Señor te está llamando para ser pastor. ¿Qué? Mi sueño era ser médico, ya lo hice, entonces no, médico misionero. Y luego otra persona: oye, el Señor me dijo que te dijera que eres pastor. No, yo creía que era mi sueño. No, Dios tiene los sueños que uno puede tener, el Señor aún los mejora y los engrandece. Y sabes que duré aproximadamente 2 años así, luchando con el Señor acerca de, hasta que después de eso le dije: Señor, tú dices todo por mí, Claro que sí. Si quieres ser pastor, si quieres que sea aguador, si quieres que limpie, lo que quieras, eso hago. Y entonces hay algo tan precioso que el Señor ha hecho, que ha cambiado y que me ha dado la oportunidad, que yo creía en mi poca capacidad, que trabajando en mi forma secular, lo que yo fui entrenado, que eso pudiera ayudar a gente. Y sí, como médico se puede ayudar, sí. Pero el día de hoy, como pastor, hablando esta palabra a cada uno de ustedes, esta palabra viene sobre ustedes, pero el impacto de esta palabra sobre sus vidas es sobre sus matrimonios, sobre su casa, sobre sus hijos y sobre su descendencia. ¿Qué se va a comparar a solamente un trabajito, a algo? No, siempre el Señor, los planes que Él tiene son mucho más grandes y superiores a lo que uno se pueda imaginar. Por eso el día de hoy el Señor nos está confrontando con dos cosas. Número uno, si tú has venido por costumbre, por hábito, por tradición, y que tú, o sea, eres una persona buena, pero si quizás no ha habido cambios en tu vida es igual, necesitas creer en Cristo y recibir, y que Dios toque tu corazón de tal manera que haya un cambio en tu vida, y con esos cambios viene ese deseo por hacer algo para el Señor. Y yo te animo con todo mi corazón que le digas: Señor, heme aquí, aquí estoy, y ahora cuenta conmigo. Cuenta conmigo para ahora. Entiendo que sin ti, así como Rahab, sin Dios, ella hubiera muerto en la entrada de Israel. Y acuérdate esto, dice la palabra de Dios, que los israelitas recorrieron la ciudad por 7 días, y al séptimo día recorrieron la ciudad, tocaron las trompetas y las murallas se derribaron, y entró el pueblo, y hubo completa destrucción. Todos murieron. Ellos habían muerto. Dios literalmente le salvó la vida, pero le salvó la vida no tan solo para salvarles, sino también para cumplir un propósito. Por eso el Señor vino a salvar tu vida, pero no tan solo para que tengas vida eterna cuando nos muramos, que tengamos nuestro pasaporte al cielo, sino porque Él también quiere que, así como Rahab hizo algo para Dios, ahora tú y yo hagamos algo para Dios. Dale un aplauso de gratitud al Señor y ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Yo sé que el Señor nos ha hablado, y en el día de hoy yo te quiero hacer esta primera invitación. Si tú el día de hoy dices: no lo merezco, te quiero decir, es cierto, no lo mereces. No conozco tu vida, pero no lo mereces, ni yo lo merezco, ni nadie lo merecemos. Pero no es porque lo merecemos, es por el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. De veras, te voy a decir algo. Los espías no tenían por qué haber ido a Jericó. No dice que fueron a otras ciudades y se entraron a otras ciudades. Entraron ahí a Jericó. ¿Y sabes por qué entraron? Por Rahab. Para eso entraron. Yo puedo estar en otros lugares, porque estoy aquí y porque te lo estoy diciendo ahorita. Porque aquí hay personas que necesitaban escuchar este mensaje. Y así como Rahab, que hizo la historia, estoy hablando, aproximadamente esto pasó hace como 4,000 o 5,000 años. Y todavía después de 4,000 y 5,000 años, estamos recordando el nombre de una mujer con ese tipo de pasado. ¡Wow! Tú y yo, cuando nuestros corazones dejen de latir, ¿cuántos se van a acordar de nosotros? ¡Qué tremendo! Pero cuando hacemos un impacto, cumpliendo el propósito de Dios. ¡Wow! Eso sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante. Por eso el día de hoy, si tú quieres, si has andado mal, o si tú sabes que no le has dado la vida a Dios, te has dicho cristiano, pero tú sabes bien que no andas bien, que necesitas al Señor. Yo te quiero invitar que pases al frente y que te dobles tus rodillas y que tú digas: Señor, yo te necesito. Yo quiero, Señor, si tú salvaste a esa mujer, Señor, aquí estoy, y sálvame. Y cambia mi pasado, y cambia mi vida, y toca mi vida. Si hay alguien, por favor, pasa aquí al frente. Ay, pero me da vergüenza. Pásale. Es importante que conozcas y que recibas del Señor. Pásale. Yo sé que hay varias personas. Y no lo hagas porque ¿quién me va a ver? ¿Y luego qué? Queremos tener vidas relevantes. Pásale. Pásale. Hay alguien que el día de hoy quiera decir: yo renuncio a mi pasado, y yo renuncio, y ahora yo quiero que el Señor sea el Señor de mi vida. Si hay alguien, por favor, pasa aquí adelante. ¿Hay alguien? Gloria al Señor. Muy bien. La segunda opción el día de hoy es que, si todos entonces nosotros conocemos al Señor, bueno, entonces el Señor quiere cumplir su propósito en tu vida. Y si tú quieres que el Señor te defina, y también quieres decirle: Señor, aquí estoy, y cuenta conmigo, vengo, en otras palabras, a ponerme a tus órdenes. Y Señor, así como utilizaste a Rahab, aquí estoy, y vengo para que me utilices. Si tú quieres servir al Señor y quieres ponerte en las manos del Señor para servirle al Señor, pásale aquí al frente. Pásale, pásale. Gloria al Señor, pásale. Pásale. Y me da tanto gusto que las primeras personas que pasaron no fueron mujeres, fueron hombres. Hombres, pásale. Ah, que las mujeres, no, pásale, hombre. Las cosas de Dios no son solamente para las mujeres, son para los hombres. Pásale. Y dice: yo le quiero servir al Señor. Pásale más adelante. Si estás ahí pegado al altar, ahí dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas si quieres doblar las rodillas, como tú quieres. Pasa más adelante. Esta es una oportunidad tremenda, el decir: yo quiero que el Señor cumpla su propósito en mi vida, y ahora me vengo a poner a las órdenes del Señor para que realmente yo quiero hacer eso. Yo quiero que mi vida sea significativa. Yo quiero que el Señor me muestre lo que tengo que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pásale, pásale. Y cierra tus ojos, inclina tu rostro delante del Señor. Y vamos a orar. Padre bendito, el día de hoy te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios que cambia la historia de nuestra vida. Cambiaste la historia de la humanidad, y tú sigues cambiando la historia de la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra esperanza. Gracias, Señor, que sin ti, Señor, estábamos desahuciados, Señor. Estábamos, Señor, completamente sin Dios, sin esperanza, Señor, sin vida. Pero gracias, Señor, que tú, Señor, tú has tenido misericordia. Y como tú tuviste misericordia de Rahab, Señor, gracias, Señor, que tú la salvaste. Gracias, Señor, que cada persona que ha pasado aquí, Señor, ha creído en ti. Algún día en su vida, Señor, te invitó para que tú entraras en su corazón. Y gracias, Señor, que les has dado vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, ya has hecho eso, cambiar la historia de su vida. Señor, el día de hoy, Señor, pero así como Rahab, Señor, tuvo que dejar su pasado, renunciar al pasado, olvidarse del pasado. Señor, todo lo que haya afectado en las vidas de cada persona que está aquí adelante, Señor, toda situación, todo trauma, toda tragedia, toda enfermedad, toda dificultad grande, Señor, que hayan pasado. El día de hoy, Señor, te decimos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con ellos. Hasta aquí, Señor, tú los has levantado. Hasta aquí, Señor, tú los has prosperado para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor, pero olvidando lo que está atrás. El día de hoy, Señor, cada uno de nosotros nos extendemos para lo que está delante, para proseguir al blanco, Señor, para que cada persona que está aquí, Señor, puedan cumplir el plan y propósito por el cual tú les diste la vida. Señor, el día de hoy, Señor, quita todo obstáculo, quita toda duda. Señor, quita todo aquello, Señor, aquellos pensamientos de indignidad. Quita todos esos pensamientos, Señor, que están con mucho trabajo, o con muchas deudas, o con muchos compromisos, o muy ocupados, o con muchas obligaciones. Señor, el día de hoy, Señor, no importa cómo estemos, el día de hoy venimos a ti y te decimos: cuenta conmigo, Señor. Señor, si tú me salvaste, Señor, perdona por tratar de vivir vidas egoístas, vidas centradas solamente en nosotros. Ahora, Señor, ponemos nuestra esperanza en ti y vivimos para ti, no para nosotros, o no para nuestra comodidad o nuestro confort, sino vivimos para ti. El día de hoy, Señor, Señor, te decimos como Isaías: heme aquí, Señor. Henos aquí. Cuenta con nosotros, Señor. Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, tu Espíritu, Señor, venga, Señor, toque cada persona que está en este altar. Y no tan solo en este altar, en esta congregación. Tócanos, Señor. Y levanta, Señor, a cada persona como instrumentos en tu mano, para que en donde quiera que estén, tú los utilices con poder, Señor, para ser, Señor, luz en medio de las tinieblas, para ser, Señor, personas relevantes, que tú los pones en lugares estratégicos para alcanzar al que no había sido alcanzado, pero que no está siendo alcanzado aquí en las cuatro paredes de este templo, sino que están siendo alcanzados donde estaban. Señor Jesús, tú no alcanzaste a la mujer samaritana en la iglesia. Tú fuiste al pozo y tú hablaste con ella. Señor, levanta a hombres y a mujeres que en lugares menos esperados tú los utilices para alcanzar a aquellos que no podían haber sido alcanzados de otra manera. Señor, obra, obra. Y Señor, el día de hoy, Señor, te pongo a cada persona en este lugar para que tú los utilices como instrumento en tus manos. Y que los sueños que cada uno de ellos tenían se puedan cumplir y aún más. Que tú, Señor, cumplas esos sueños y aún más, Señor. Que esos sueños nada más no era el final. Quizás esos sueños era el principio y la plataforma que tú los querías llevar para ahora cumplir tu verdadero propósito sobre cada uno de ellos. Señor, yo bendigo y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando a cada persona en forma individual. Señor, llenando, Señor, de fe. Llenando, Señor, con esperanza, poniendo, Señor, ese fuerte deseo, Señor, de hacer algo para ti y de servirte para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, tocarlos para tener vidas relevantes, vidas efectivas, vida, Señor, que van a hacer la diferencia en una sociedad perdida, en una sociedad caótica. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pon a cada uno de mis hermanos como ejemplo, Señor. Como ejemplos vivos, Señor. Aún, Señor, con todos sus errores del pasado. Pero gracias, Señor. Eso es la gracia más grande que tú nos has dado, Señor. Que aún después de cómo han sido nuestras vidas, y que aún personas que han creído y que no han dado ni tres cacahuates por nosotros, ahora tú nos levantas y tú haces algo de la nada en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona en este lugar, y que tu poder se manifieste en cada uno de ellos, y que ninguno de ellos, Señor, ya más te diga al ratito, luego, que no te demos largas, que no te demos excusas, sino que cada uno de nosotros estemos dispuestos, Señor, a que todo lo que nos pidas, obedecerte, seguirte. Todo lo que hagamos ahora, no lo hacemos por el dinero, no lo hacemos por nuestra comodidad o por nuestra ventaja. Ahora que todo lo que hagamos es para ti, es para servirte a ti y servir a los demás. Te adoramos y te bendecimos, y cuenta conmigo, Señor. Cuenta con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra no es nueva, y esta palabra tú estás confirmando esta palabra para muchas personas aquí. Y gracias, Señor. Quita toda debilidad y levántalos, Señor, valientes, esforzados, Señor, y que se levanten, Señor, y que hagan esa diferencia en medio de la sociedad en que vivimos. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona que está aquí al frente y a toda esta congregación. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo tiempo que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Gracias, Señor. Yo los bendigo, y gracias por sus vidas en Cristo Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Gracias por pasar, y puedes volver a tu lugar, Pastor Raúl.
Damos gracias a Dios por su palabra, gracias por su presencia, por su ministración. Y bueno, nos llevamos que trabajar, ¿verdad? Nos llevamos trabajo. Hagan de cuenta que fue una entrevista de trabajo y se les dio el trabajo. Fueron contratados a trabajar para el Señor. La fe evidenciada en el servicio al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, bendito Señor. Te rogamos que como buena semilla caiga en buena tierra en nuestra mente y corazón, y dé fruto para tu gloria al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.